siempre contigo.
Al menos 8 presos de la causa del 11J se encontrarían en huelga de hambre en diferentes cárceles cubanas, denuncian familiares. Escasez de productos básicos, altos precios, apagones y falta de combustible agobian a la población cubana. Reconocida política chilena, madrina opositora presa en Cuba. Fortalecimiento de la alianza entre La Habana y Moscú despierta sospechas entre los cubanos. El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, se postula oficialmente para la presidencia estadounidense en el 2024. Ecuador celebrará elecciones generales anticipadas el 20 de agosto. El Papa Francisco pide libertad para proclamar la fe católica en China. Y fallece a los 83 años la legendaria reina del rock and roll, Tina Turner.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un grupo de presos políticos cubanos podría estar en estos momentos en huelga de hambre demandando libertad. Detalles con Ivette Pacheco.
Un grupo de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba se declararon recientemente en huelga de hambre en diferentes prisiones de la isla, según han informado sus familiares a Martí Noticias. Uno de ellos, José Enrique Herrada, quien cumple una condena de 3 años y 6 meses en prisión por el delito de desorden público en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su esposa, Jacqueline Licor, así lo confirmaba.
Sí, él continúa en huelga de hambre. Él comenzó la huelga el día 22 de mayo ahora. Demanda la libertad de él y de todos los presos políticos y también que se le dé respuesta a una denuncia que él hizo en el mes de septiembre a 2 policías que en el acto de juicio declararon falsos testimonios.
Rodríguez Herrada se manifestó el 11 de julio en la localidad de Caibarién, en la provincia de Villa Clara.
Yo sabía que él se iba a poner en huelga de hambre y a raíz de otro recluso, el recluso se lo hizo saber a su esposa y su esposa vino y me lo dijo.
Este miércoles llevaría 13 días también en huelga de hambre Yosvani García Acaso, quien cumple sentencia en la prisión Cubací en Holguín. Desde esa provincia, su esposa Maylin Rodríguez nos dijo que se encuentra muy débil.
Yo supe por un familiar que tuvo visita que mi esposo se encontraba muy débil de su salud.
Por otra parte, Laida Yirquis Jacinto, madre del preso político Aníbal Palau Jacinto, también participante en las manifestaciones de julio de 2021, confirmaba desde Mayabeque que su hijo inició la protesta el pasado fin de semana. Y en este momento podría estar sin ingerir alimentos en la cárcel de Quibicán, junto a otros reclusos del 11J.
La información que tenemos es que dos del 11 de julio de Quibicán están en esa comisión y que le suspendieron las llamadas telefónicas. Michael Puig Bergoya, Manuel Rodríguez Lucea, también está Lidier Ramón Hernández Urbita, Milo Abrantes Santiago, desde Quibicán.
Lo mismo hacía desde San José de las Lajas, Mayabeque, Lisette Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca. Roberto, según Lisette, inició su protesta el 22 de mayo. Así se lo comunicó a través de una llamada telefónica desde el penal de Quibicán en esa provincia.
El martes me llamó y me dijo que ya estaba plantado, que no fuera a ir a la prisión a nada o así la seguridad del Estado me llamara, que no fuera a ir.
Según Lisette Fonseca, su hijo condenado a 10 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio en Mayabeque, estaría en huelga demandando
que se respeten sus derechos y libertad para los presos políticos del 11J que son inocentes.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y es que el preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, encarcelado por participar en estas manifestaciones del 11J, también estaría encerrado en una celda de castigo en el penal de máxima seguridad de Quibicán, provincia Mayabeque. Según ha estado denunciando su madre a través de Radio Martí, se escucha Beatriz Conde Mesa.
Por aquí habla hoy Beatriz Conde Mesa, madre de Abel Lázaro Machado Conde, preso político del 11 de julio, en la prisión de Quibicán, el joven, golpeado por Yulisky Menéndez Montero. Este video yo te lo estoy haciendo, Lolo, porque tú sabes lo que yo estoy esperando, que ustedes llevaron a hacerle a Abel con los médicos. Por eso es que yo estoy tranquila y su hermano, que quede claro. Lolo, yo te mandé a decirle a ti en un mensaje que me le diera psiquiatría, me le buscaran una psiquiatra a ver, que se intentó buscar el día 8. Y tú no buscaste psiquiatra ninguna para ver. Y yo te mandé un mensaje diciéndote que si a ver le sucede algo con su vida, tú eres el mayor responsable, jefe de Kibicán. Porque todo lo que le sucedió a ver, lo permitiste solo tú. Tú permitiste que Ulesky Menéndez Montero le diera golpe a ver. Tú permitiste todo y después le levantaste acá. Por tanto y demás, no me le digas a ver que yo te amenacé. No, yo te dejo claro en las redes sociales que esta madre no tiene miedo a nada por su hijo. La vida de su hijo es lo más sagrado que existe en el mundo. Te dejo claro que yo te puse un mensaje y te dije que la vida de Abel Lázaro Machado Conde tenía que tener un psiquiatra desde el día 8. Y tú no se lo diste. Ahora es que le vas a ir a un psiquiatra. Le dijiste. Ahora le quieres dar trabajo. Ahora le quieres dar y dar y dar. Esa es la que tú le llamas una amenaza, que yo te amenazo. La amenaza son todos los culpables de la vida de mi hijo si le pasa algo.
Desabastecimiento de productos básicos, altos precios, escasez de combustible, apagones y crisis con el transporte son algunos de los males que denuncia la población cubana, como nos explica Luis Guardia.
Cocinando con carbón porque no ha venido el gas al puesto, o sino con leña. Me regalaron una ollita ahí de medio palo, como se dice, ahí no coge presión, pero ahí cocino.
Rosa vive en Mariel, 50 kilómetros al oeste de la capital. El déficit en el suministro de gas licuado es generalizado. El régimen vende de manera racionada y normada las llamadas balitas.
Hace más de un mes que no tenemos gas.
Pero hace más de un mes que no llega el combustible al puesto de venta y madre e hija están obligadas a cocinar con leña.
Vivimos con lo que nos dan por la libreta de abastecimiento, que es un poco difícil. Entonces las personas que quizás, como decía, tienen familia fuera del país que le pueden ayudar económicamente, viven un poquito mejor.
En Cuba, quienes no reciben remesas desde el extranjero generalmente dependen de la libreta de racionamiento y de lo que puedan comprar en las bodegas, donde la escasez de productos básicos es una constante.
Yo que soy jubilada, me choca mucho el problema de los precios, ¿entiendes? Esa es la única, para mí esa es la única dificultad.
A una persona jubilada que reciba como promedio unos 1.500 pesos nacionales mensuales, le es imposible adquirir incluso lo normado mediante la llamada canasta básica de bienes y servicios. La crisis con el transporte es otro de los males que tienen que enfrentar los cubanos.
Si a las 12 del día no he cogido nada, tendré que mirar para mi casa, salir mañana o pasado.
María espera a la salida de Güines, próximo a la autopista nacional, que algún transporte le pare. Les ofrece dinero y ni así lo consigue. El desabastecimiento de combustible es palpable a lo largo y ancho de la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
La vicepresidenta de la Unión de Partidos Latinoamericanos, SUPLA, Andrea Ojeda, amadrinó a la presa política cubana Ariana López Roque como parte de una iniciativa que busca dar voz a mujeres encarceladas en Cuba. El anuncio lo hizo hoy en Miami la Asamblea de la Resistencia Cubana, que está asociada a UPLA, en este proyecto por el cual 137 mujeres relevantes de América Latina serán madrinas de igual número de presas políticas cubanas. López Roque fue detenida por participar en las protestas pacíficas del 11J de 2021 y condenada a 8 años de cárcel. La UPLA aglutina más de 25 partidos políticos conservadores de 21 países de América Latina. Y de otra parte, el fortalecimiento de la alianza entre Rusia y Cuba despierta sospechas entre la población cubana de que pudiera tratarse de un entreguismo de La Habana a Moscú. Amplía José Luis Ramos.
Sí, en las calles se habla tanto que un señor, yo lo saludo, que no es opositor, es un señor que, bueno, que yo a veces veo cuando voy a comprar el pan, yo, ¿cómo está? Y me dice, aquí en la colonia.
Una de las tantas expresiones que hay en las calles cubanas, después de los nuevos acuerdos económicos firmados por Cuba y Rusia, según la periodista Miriam Leiva.
Son personas normales, inclusive ni son académicos ni nada de eso, sino que están aterrorizadas con lo que viene. Yo pienso que estamos en un momento realmente crucial en Cuba, pero además es un entreguismo de una manera tremenda, me llama mucho la atención.
Durante el Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia en La Habana, las partes firmaron acuerdos bilaterales en materia de comercio, industria, energía, agricultura, construcción y educación. El presidente del Comité Empresarial Cubano-Ruso, Boris Titov, afirmó que Cuba ha abierto decisivamente la puerta a las inversiones de su país y le está dando un trato preferencial a los empresarios rusos. Como ejemplo, señaló que les ofreció el derecho al usufructo de la tierra cubana por un plazo de 30 años. Titov agregó que Cuba también garantizaría la exención de diferentes aranceles a las compañías rusas para la importación de productos de alta tecnología y les permitiría enviar a Rusia sus beneficios. Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Havana Consulting Group y vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en declaraciones a Martín Noticias, dijo:
los rusos no van a resolver el problema de Cuba. Estuvieron más de 30 años amamantando al bebé y lo perdieron todo. Entonces, y saben que ellos son malos pagadores y saben que las leyes que actualmente tiene Cuba no permiten que ellos escapen a que esos capitales se vayan a un saco sin fondo. Entonces, tendría que ser algo muy novedoso, algo en que los cubanos tienen que ceder muchísimo, entonces sientan un precedente también con los inversionistas que ya están dentro de Cuba. Tú le estás dando a los rusos lo que nunca nos diste a nosotros, después que nos jugamos el pellejo por ti, después que pusimos los miles de millones de dólares aquí, y nos tienes como 4 o 5 años sin pagarnos. Es una amalgama de problemas que se le van a juntar ahí tremendo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y es que Cuba volvió a alinearse con Rusia en foros internacionales al oponerse hoy a una resolución de la Organización Mundial de la Salud que condena a Moscú con su agresión a Ucrania, en particular los ataques contra infraestructuras médicas. El documento aprobado por la Asamblea de la OMS resalta que los ataques rusos a instalaciones sanitarias han causado numerosos heridos y obstaculizan el acceso a la atención médica de Ucrania. La resolución recibió 80 votos a favor y 52 abstenciones. Además de Cuba y Rusia, se opusieron al texto China, Corea del Norte, Bielorrusia, Argelia y Siria. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que seguirá contratando médicos cubanos como parte de su plan para universalizar el sistema de salud. En la conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional, López Obrador afirmó que son ya 700 los médicos cubanos que hoy trabajan en distintos estados de México. En marzo pasado, el gobierno mexicano anunció un acuerdo con Cuba para la contratación de otros 600 médicos cubanos en ese país. Los negociadores del presidente Joe Biden y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, se reúnen nuevamente hoy en busca de un acuerdo para elevar el límite de la deuda de Estados Unidos. Michelle Sague informa.
Los negociadores del presidente demócrata Joe Biden y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, se reúnen nuevamente en la Casa Blanca el miércoles para tratar de lograr un acuerdo para elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, que es de 31,4 billones de dólares, y evitar un incumplimiento catastrófico. El tiempo se acaba, ya que el Departamento del Tesoro ha advertido que el gobierno federal podría no poder pagar todas sus deudas tan pronto como el primero de junio y llevará varios días aprobar la legislación a través del Congreso, que está estrechamente dividido. Biden y McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, siguen profundamente divididos sobre cómo avanzar. McCarthy dijo a la prensa este miércoles que cualquier acuerdo debe reducir el gasto discrecional y no mantenerlo estable como ha propuesto Biden. Él dice que no van a incumplir, que se va a resolver el problema y que trabajarán hasta que se pueda hacer, pero que hay que ser honestos sobre esto. Hay que gastar menos de lo que se gastó el año pasado. McCarthy añadió que creía que las dos partes llegarían a un acuerdo y se evitaría el incumplimiento. Cualquier acuerdo al que lleguen tendrá un camino difícil para ser aprobado en el Congreso dividido, donde los republicanos de McCarthy tienen una mayoría de 222 a 213 en la Cámara y los demócratas de Biden controlan el Senado por un margen de 51 a 49. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El presidente Biden ofreció congelar algunos gastos públicos en sus niveles actuales, lo cual reducirá el déficit fiscal en $1 billón adicionales en 10 años, ha informado esta tarde la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Y el estado de Texas entabló una demanda contra el gobierno del presidente Biden, argumentando que la aplicación móvil CBP One, que los migrantes en busca de asilo utilizan para programar citas en la frontera, alienta la inmigración ilegal. La Fiscalía General de Texas alega que con la regla que entró en vigor el 11 de mayo, Washington está alentando a las personas a llegar a Estados Unidos, incluso si no tienen argumentos legales para quedarse. La regla también ha sido blanco de una demanda de grupos defensores de los derechos de los migrantes, que argumentan que Estados Unidos tiene la obligación de ofrecer asilo a quienes tengan necesidad urgente de protección. Y las zonas y las preguntas son más, los interrogantes surgen sobre la matanza en la escuela Rob en Uvalde, Texas, siguen sin respuesta a un año de las investigaciones, como nos explica Judith Martín Rodríguez.
Hoy, 24 de mayo, se cumple un año de una de las peores matanzas escolares en la historia de Estados Unidos, cuando un joven armado de tan solo 18 años de edad e identificado como Salvador Ronaldo Ramos irrumpió en la escuela primaria Rob de Uvalde en el estado de Texas, asesinando a 21 personas, 19 estudiantes y 2 profesoras. Sin embargo, la investigación de la fiscal de distrito Cristina Mitchell todavía no concluye si deben presentar cargos o no contra los agentes. En tanto, las autoridades locales se ponen del lado de las familias afectadas y el mismo alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, aseguró estar frustrado por el ritmo pausado de las investigaciones y lamentó:
en un año todavía no tienen respuestas a preguntas simples que deberían tener. Quiero decir, soy el alcalde, llevo un año y no he recibido ni una sola sesión informativa de nadie desde el primer día.
El alcalde McLaughlin también exigió privacidad y respeto para las decenas de familias que en estos días reviven aquel fatídico y traumático 24 de mayo de 2022, cuando la peor de las pesadillas se convirtió en realidad. Hoy se espera que se realice un solo evento público en un parque cercano a la escuela, donde se rendirá homenaje a todas las víctimas mortales y donde quien lo desee podrá acercarse a acompañar a las familias. Todo esto mientras las redes sociales se inundan de imágenes, recuerdos, deseos y lamentaciones de la comunidad de Uvalde, de gran presencia latina, que quedó tremendamente impactada como consecuencia de las balas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En un acto ceremonioso, el presidente Biden, acompañado de su esposa, la primera dama Jill Biden, recordaron la tragedia de Uvalde. Biden se solidarizó con los familiares de las víctimas, pero también hizo un nuevo llamamiento en favor de prohibir las armas de asalto, especialmente el fusil automático AR-15 usado para este sangriento hecho. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho oficial su candidatura en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, según informa medios estadounidenses. De acuerdo a la cadena Fox News, DeSantis, de 44 años, ya ingresó la documentación requerida ante la Comisión Federal de Elecciones y a las 6 de esta tarde tendrá un conversatorio con el empresario Elon Musk. En la Florida comenzó la actividad, como nos cuenta José Pernalete.
Desde Miami se inicia formalmente la campaña de Ron DeSantis como posible nominado del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Allí, desde un hotel en la zona financiera de Brickell, al sur de Florida, su equipo comienza a reunir el dinero para la carrera electoral.
Sin duda, Miami pues es uno de los puntos de acción. La Florida es uno de los estados pendulares. Y con el resultado que tuvimos en las elecciones que dieron pues un segundo término al gobernador Ron DeSantis, pues Miami quedó en el mapa. Lo que sucedió aquí para nosotros como republicanos fue un fenómeno realmente notable, en el sentido de que logramos pues acabar con el liderazgo que demócratas en los resultados electorales.
Por su parte, los demócratas reiteran el rechazo a la agenda del gobernador de Florida durante los últimos meses, acusándolo de ir en contra de las libertades civiles con la aprobación de leyes controversiales y de no prestarle atención a su pueblo, sino atendiendo sus propias aspiraciones presidenciales.
El gobernador de la Florida, en vez de estar preocupado por bajarle el costo del seguro a la vivienda y agregar más viviendas asequibles y apoyar todas las necesidades que nosotros tenemos en este estado, que cada día es más caro el costo de vida. No, lo que hizo fue decirle a un grupo de personas gay que no pueden hablar sobre eso en las escuelas.
Además de DeSantis, el expresidente Donald Trump, la ex embajadora Nikki Haley y el senador Tim Scott han anunciado sus postulaciones como posibles nominados del Partido Republicano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ecuador celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 20 de agosto.
Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 20 de agosto para elegir presidente y 137 diputados en comicios anticipados, según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral. De ser necesario, el balotaje quedó programado para el 15 de octubre próximo, según informó el máximo organismo electoral. La previsión es que el 26 de octubre se entreguen las credenciales a los asambleístas. La Asamblea Nacional tiene la atribución de investir al presidente y vicepresidente. Los legisladores deberán luego autoconvocarse de forma inmediata para entrar en funciones. La unicameral Asamblea Nacional fue disuelta hace una semana por el mandatario Guillermo Lasso, haciendo uso de su facultad constitucional, que contempla elecciones anticipadas para completar el actual periodo de 4 años, que se cumple en mayo de 2025. El gobernante en el poder desde mayo de 2021 tomó la decisión debido a una grave crisis política y conmoción interna, en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo, que lo acusaba de peculado. La Carta Magna, vigente desde 2008, permite la reelección por una sola vez. Según autoridades electorales, Lasso podrá postularse nuevamente sin que se trate de una reelección, aunque su credibilidad cayó un 10% en 2 años. En ausencia de un Congreso, el mandatario puede gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
El Partido Comunista de Venezuela está acusando al gobierno de Nicolás Maduro de tener intenciones de intervenir esa organización política. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
El Partido Comunista de Venezuela, PCB, que en 2020 se retiró del Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas, denunció que el gobierno intenta propiciar una intervención de esa organización política. Como expuso Óscar Figuera, secretario general del PCB.
Para desconocer los procesos legítimos de toma de decisiones en el seno del Partido Comunista de Venezuela e intentar, por medidas administrativas o judiciales, retrotraer los procesos de decisión de nuestro partido y colocarlo al servicio de la política neoliberal que encabeza el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro.
El fin de semana, un grupo de personas identificadas como militantes del PCB llevó a cabo un congreso presuntamente organizado por el partido de gobierno para cuestionar acciones de la dirigencia del PCB y apoyar al presidente Maduro. Al respecto, María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y exconstituyente que ha ocupado cargos en instituciones gubernamentales, condenó lo que definió como intento de cercenamiento de derechos políticos y civiles.
De condena frente a la violación que pretende hacerse de la titularidad de la militancia, que además debe ser decidida por la militancia del Partido Comunista de Venezuela. No se puede establecer como normal una práctica de asalto a través de vías judiciales o a través de vías de hecho.
Dinora Figuera, presidenta del Parlamento Opositor de 2015, condenó la intención de despojar las siglas del PCB a su militancia natural, porque según dijo, va en contra de la institucionalidad de los partidos políticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma práctica con varios partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una juez colombiana rechazó una solicitud de la Fiscalía General para archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Detalles con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la Fiscalía en Colombia había solicitado que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por el presunto soborno a testigos para que se retractaran o cambiaran sus versiones respecto a acusaciones que lo involucraban con grupos paramilitares, la juez 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, desestimó el pedido y señaló que no hay suficientes argumentos para cerrar el proceso contra el exmandatario.
Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información realmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo anterior, la Fiscalía no acreditó la tipicidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de prepucio.
El proceso en contra del expresidente Uribe surgió luego de que el senador Iván Cepeda adelantara en el año 2014 un debate ante el Congreso en el que acusó al exmandatario de tener nexos con grupos paramilitares. Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y el alto tribunal en su fallo absolvió al senador y en cambio abrió un proceso contra el expresidente por presuntamente haber sobornado testigos a través de su abogado para desvirtuar las acusaciones del senador Cepeda. La Corte dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, pero Uribe renunció a su curul en el Senado y al quedar sin fuero constitucional su proceso pasó a la justicia ordinaria, donde una jueza lo dejó en libertad y su defensa solicitó a la Fiscalía archivar el proceso, decisión decisión que no acató la juez 41, por lo que Uribe podría enfrentar un juicio por el delito de soborno y fraude procesal. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente chino promete a Rusia el firme apoyo de Pekín con lo que ha llamado intereses fundamentales.
Eso afirmó su presidente Xi Jinping durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. Este tipo de formulación, algo vaga, suele utilizarse en el marco de reuniones bilaterales con representantes rusos y de otros países, y en general hace referencia, en lo que a China respecta, a la cuestión de la isla de Taiwán. El primer ministro ruso, el más alto responsable de Moscú que visita el gigante asiático desde que empezó la invasión a Ucrania, también se reunió con su chino Li Qiang.
Hoy en día las relaciones entre Rusia y China se encuentran en un nivel sin precedentes. Se caracterizan por un respeto mutuo de los intereses del otro y el deseo de responder juntos a los desafíos relacionados con una mayor turbulencia en la escena internacional y con la presión de unas sanciones ilegítimas por parte de Occidente en su conjunto.
El Papa Francisco ha expresado su cercanía a los católicos chinos y pidió que se pueda anunciar la fe católica con plenitud, belleza y libertad.
Volker Türk asegura que el racismo sistémico impregna todos los aspectos de las vidas de las personas afrodescendientes.
The racial abuse faced once again by Real Madrid football player Vinicius Junior in Spain just
los abusos raciales sufridos una vez más por el futbolista del Real Madrid Vinicius Junior en España el pasado domingo son un crudo recordatorio de la prevalencia del racismo en el deporte. Hago un llamamiento a quienes organizan acontecimientos deportivos para que pongan en marcha estrategias de prevención y lucha contra el racismo. Cuando están a punto de cumplirse 3 años del asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Estados Unidos, Türk dice que las pequeñas medidas de justicia alcanzadas en este caso siguen siendo excepcionales tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Ha fallecido a los 83 años la reina del rock and roll, la cantante estadounidense Tina Turner murió en su casa de Suiza.
La cantante y actriz Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años de edad en su casa de Kusnacht, cerca de Zurich, en Suiza, después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado. Reconocida como una leyenda de la música soul, Turner nació en Tennessee y se trasladó a Suiza en 1995 para vivir junto a su productor musical Erwin Bach, donde ha estado residiendo hasta ahora. La 8 veces ganadora de los premios Grammy se retiró de la actuación tras su última gira, que finalizó en 2009. Entre sus éxitos se encuentran What's Love Got to Do With It, Private Dancer y River Deep Mountain High.
La Iglesia Católica Cubana lamenta ataque a sacerdote y llama a la población a no responder con violencia a una situación creada por las privadas. El jefe de la diplomacia europea hablará sobre derechos humanos en Cuba, pero no presentará lista de presos políticos. Fortalecimiento de la alianza entre La Habana y Moscú despierta sospechas en los cubanos. Organización Mundial de la Salud condena ataques rusos a instalaciones médicas en Ucrania. Cuba se opone a la votación. Texas demanda al gobierno de Biden por aplicación móvil para pedir asilo en la frontera. Asegura el presidente de México que seguirá contratando médicos cubanos. Y el Real Madrid derrota 2-1 al Rayo Vallecano en las postrimerías del descuento y no deja escapar los 3 puntos. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
La Voz de América presenta.